CA barra 09 informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha. 90.9. Relaja con música.
La 91 te da la hora.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
buenas tardes. Otra tarde hermosa y otoñal en PRP, Programa Radial PSI, el lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas. Y hoy soy poquita, hoy estoy en desventaja. Están en desventaja,
exactamente. Somos cuatro. Solo si miramos lo numérico.
Lo numérico, es verdad.
Está en desventaja.
Es verdad.
Nada más que eso.
Ah, no la entendí.
Y lo que nos,
no por calidad,
lo que nos acostumbramos a los análisis cual y cuanti, claro. No nos llevamos solo por el
número. Me van a hacer poner colorada.
Y es la idea. Qué coqueta que se ha venido hoy, Isabel.
Muchas gracias.
Para que nos vean, la tiene que prenderla, encender y vernos.
Sí, que estoy en este lugar, que es el que no me toca.
Claro.
¿Dónde está Marcelo?
¿Dónde está Marcelo? ¿Estará tomando un café en Puerto Madero? ¿Estará de vacaciones?
No, en pipinas, no. Como
en
siempre.
En pipinas. A Marcelito lo extrañamos. Está junto a nuestra psicochef.
Sí.
En ACES, en la jornada que nosotros habíamos anticipado ya algunos programas anteriores. Una jornada acerca de la sexualidad. Así que le enviamos un fuerte abrazo a los dos y decirle que, bueno, los extrañamos y que trataremos de hacer lo mejor posible, ¿o no, Chabela?
Por supuesto. ¿Eh? Le serrucharemos el piso.
Serrucharemos, haremos, claro.
Por eso. Que se queden, haces
que
así.
Que se queden, que acá nosotros nos vamos a defender. Además, estamos con grandes invitados.
Ajá.
Invitados de lujo.
De lujo, así es. Bueno, primero, vamos a hablar. ¿Qué te pasó en la semana?
Y en la semana hubo una noticia muy interesante. Justo estábamos hablando antes de comenzar, estábamos hablando off the record, fuera del aire, sí. Que es el caso de las hijas de Ana Alianelli.
Alianelli, sí.
Sí, que bueno, el fue padre se fue con
las chiquitas, ¿no? Sí, fue realmente fue desgarrador escuchar, ver esa escena en el aeropuerto y escuchar el llanto de esa chiquita. Fue desgarrador. Es algo que a mí me dejó mal toda la semana. Y me puse a pensar, no sé si a vos te conmovió la noticia.
Sí, totalmente, desde ya.
Cuando están los hijos de por medio, ¿no? Y son rehenes de las parejas.
Cuando son rehenes, cuando se usan. Cuando se los usa, cuando se los cosifica, cuando se los despoja de la subjetividad propia, ¿no? Cuando no se piensa en ellos.
Sí, realmente.
Porque
ni
es un
la
no
ley,
pensar en ellos.
Sí, sí. Ni la ley. Aquí no hubo derechos del niño.
Nada.
Fueron avasallados todos. Y ahora están desaparecidas. Se fueron con el papá.
Me imagino, bueno, es difícil ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pero realmente el dolor y que debe estar padeciendo la madre seguramente
la madre,
es inmensurable, y la familia, claro.
Sí, y las niñas, de esto no se recuperan, esto es una huella que les va a quedar de por vida,
es
años
arrebato,
de análisis.
¿No?
Sí.
Es un arrebato.
Realmente, ¿y cómo pueden querer a un papá que no lo vieron durante tanto tiempo y que se las lleva de esta manera,
de
¿no?
Esta manera.
Creo que no fomenta el vínculo desde ningún punto de vista.
Seguro.
Bueno, eso fue una de las noticias feas, que hubo varias esta semana.
Y sí, también falleció nuestro querido Eduardo Galeano el 13 de abril.
Sí.
Sí, un gran artista.
Un grande.
La verdad, vamos a...
Después vamos a leer algo de Galeano.
Sí, sería muy lindo recordarlo
sí.
De esa manera.
Porque
¿no?
Aparte escribió para todo, ¿no? Escribió sobre
todo.
El amor, sobre las mujeres, sobre América Latina, sobre todo.
Para los que tienen el placer de la envidia, en mi Facebook subí mi foto con él.
No me digas.
No queremos verla ya.
De un desayuno en México, en un congreso de comunicadores sociales,
qué
hace 18 años.
Qué
es más, todos me preguntaron quién es el que está al lado de Galeano cuando subí la foto. Porque no solo tenía pelo, sino barba y bigote. Tuve que explicar que el de al lado era
bueno.
Yo.
Qué
bueno. El que está hablando ahora enseguida lo vamos a presentar.
Ya lo vamos a presentar, pero es un conocido de la casa, ya estuvo otra vez.
Sí.
Bueno, primero.
O sea, un reincidente.
En parece que
legales.
Acá hay varios reincidentes. Sí. Todos reinciden acá. Me parece que
sí,
vas a volver. Bueno, bárbaro. Pero primero, antes de empezar el programa y meternos en el tema, ¿vamos a dar las vías de contacto?
Sí, cómo no, Chabela. Por Facebook, ustedes buscan Programa Radial Sí Comunidad y también nos podés ver por www.antena91.com.ar y por Twitter, @radio-sí. Queremos que hagan preguntas, queremos leerlos y si es posible escucharlos. Para nosotros es muy importante saber qué es lo que piensan. Sabemos que nos siguen, nos escuchan y nos acompañan durante 5 años. Así que es importante escucharlos y leerlos.
Muy bien. Bueno, los podemos escuchar si nos llaman por teléfono.
El teléfono es 4392-1913.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, después de dadas las vías de contacto para que se comunique con nosotros, les vamos a decir de qué hablamos hoy.
Sí, hoy tenemos el placer de hablar jóvenes en conflicto con la ley.
Ajá, bueno, y los invitados son el licenciado Baldo Ferrari, periodista, exfuncionario público en el área de adicciones en la niñez y la juventud, tanto en provincia como en Ciudad de Buenos Aires. El doctor Eduardo Muslera, abogado especializado en derechos de la infancia, miembro del equipo asesor de la Secretaría de Niñez de la Municipalidad de Lanús. Ambos trabajadores de la Secretaría de Niñez y Juventud de la Provincia de Buenos Aires e integrantes de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y nos acompaña, para hacernos el aguante también sí, acá, Juan Carlos Centeno, psicólogo social, especializado en adicciones, que nos visitó hace unas semanas para hablar sobre ludopatía. Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Buenas tardes, bien, gracias.
Bienvenidos.
Bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos algunas preguntas que nos van a guiar en el programa, pero me parece que, Baldo, querías hacer una introducción al tema.
Sí, durante 100 años no hubo un cambio de ley en lo que se refiere a la infancia, y además la noción socialmente instalada de infancia sufrió muy pocos cambios. Yo quería hacer esta pequeña introducción a qué hablamos hoy en cuanto a situación vital, a la posición subjetiva de los chicos y los adolescentes a partir del año 90, porque el quiebre social producido, perdón, necesariamente ese quiebre social que se ha producido tiene un correlato con el quiebre en la subjetividad de los adolescentes y también en la subjetividad social. En términos de que se rompe, quiero decir esto como una cuestión de sistema, se rompe el tejido, se rompe la manera de pensar, las viejas respuestas dejan de servirnos, en el mejor de los casos surgen nuevas preguntas, porque ustedes saben que siempre hay dos posibilidades, o lo nuevo se lo reprime o se lo repregunta. Cuando tenemos la posibilidad de que algo se repregunte, estamos abiertos a que haya instancias superadoras de un problema que ha aparecido. Esto no lo digo, espero que no suene muy teórico, porque lo quiero decir en términos absolutamente prácticos.
Sí.
Siempre que pasa algo que corta alguna continuidad, que se nos aparece como rompiendo una cierta tranquilidad, algo que estaba asumido como cierto, tenemos estas dos posibilidades: o lo ponemos abajo de la alfombra, lo reprimimos, decimos que está mal, o decimos, como yo no estoy de acuerdo con esto, no existe.
Y lo de antes era lo bueno, lo mío era lo que valía.
Claro.
Y no miro qué está pasando ahora.
Y,
no.
Y la otra posibilidad, que es la más productiva, la más creativa, y que además nos permite alguna superación, de alguna manera, que no siempre es la mejor, pero que sí nos permite dar, como dice aquella frase, el primer paso no te lleva a donde querías, pero te sacó de donde estabas. Y a veces, esa repregunta lo que nos permite es ponernos de pie y dar el primer paso. Por eso nos tenemos que repreguntar si es lo mismo de hablar hoy de un adolescente que cuando los que tenemos más de 50 hablábamos de que era un adolescente cuando nosotros éramos adolescentes. Si es lo mismo hablar hoy de solidaridad, por ejemplo, y si se puede esperar la misma solidaridad si le golpeo a una persona a la puerta a la noche para que me abra porque necesito un teléfono para llamar a un médico, si puedo esperar lo mismo que esperaba hace 40 años. Digo esto como un ejemplo muy sencillo porque todo el mundo va a decir, no, ni loco, hoy no te abren. No. Y hace 40 años es probable que sí te abrieran. Si es lo mismo hacer dedo hoy para que alguien te lleve que hace 40 años cuando hacías dedo y te llevaban enseguida.
Uh-huh. Todo esto nos de alguna manera nos hace pensar que las cosas van cambiando y no necesariamente para bien, ¿no?
Y los pongo como ejemplos porque todo tiene que ver con la interrelación social. Uh-huh. El hacer dedo, el tocar el timbre o el ver qué pasa con un chico.
Sí, estar con el otro.
Uh-huh. Hay una estar con el otro, este registro del otro básico, fundamental, sin el cual no hay ninguna posibilidad de empatía, de solidaridad, de construcción uh-huh. social, no es algo innato.
No, se construye.
Se construye como todo el resto de la subjetividad.
Claro.
Yo había escrito, me traje un pedacito, disculpen lo egocéntrico que pueda sonar, pero me traje un pedacito de mi vieja tesis, de principio de finales de los 80, cuando estábamos viendo esta exclusión social que ya aparecía y principio de los 90, donde mucha gente se quedaba sin trabajo, donde los pibes no veían a los padres ir a trabajar, sino al contrario, donde veían que no había posibilidad de ir a trabajar, donde ellos también salían a buscar y no podían a veces ni ellos ni sus padres, uh-huh. y donde el viejo dicho, ahora ya tenés edad, empezá a laburar, se encontraba con la nueva situación, es ¿a dónde uh-huh. querés que vaya a trabajar? Yo decía en aquel momento que el crecimiento, en lugar de ser un paso adelante, se ha transformado en un salto al vacío. En vez de avanzar desde la dependencia infantil hacia la independencia relativa adulta, el adolescente pasa de la dependencia a la prescindencia. Después apareció la teoría de la exclusión, que yo dije, si yo en vez de prescindencia decía exclusión, la inventaba yo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No pude inventar la teoría de la exclusión. Dije, pasamos de la dependencia a la prescindencia, es decir, son prescindentes. El adolescente se encuentra a mitad de camino entre sus necesidades internas y las expectativas externas, la que en determinados medios significan estímulos o una prescripción, un fatalismo, tal como se venía señalando recién en términos de qué es lo que se puede esperar de un adolescente.
Usted lo que se refiere es que, llegado el momento de la adolescencia, de alguna manera hay que, entre comillas, desvincularse de los padres para poder insertarse a una sociedad que espera algo de nosotros. A eso se refiere.
Y el paso de la adolescencia a la adultez es lograr la independencia, y encontrar la individualidad.
Y en el mejor de los casos, los que habilitan que te sueltes de tus padres son tus padres.
Exacto.
Esta es una cuestión que tiene que ver con la interrelación, donde si ellos no te lo facilitan, te lo complican uh-huh. demasiado.
Sí, sí.
Lo que pasa es que facilitarte que te sueltes es bastante doloroso.
Es asumir también tu propio lugar y el paso del tiempo.
Y el paso del tiempo.
Y asumir riesgos.
Asumir soledades.
En un libro que seguramente Isabel se va a acordar, que es muy de aquellas épocas, digo de los 70 básicamente, una autora argentina, Arminda Verasturi, que escribía con Mauricio Nobel, escribía La adolescencia normal, y ella decía, lo único normal de la adolescencia es la anormalidad.
La normalidad,
el que no esté dispuesto a la normalidad de los adolescentes, no está dispuesto a compartir con adolescentes. Y no significa un vale todo, ¿eh?
No.
Significa que hay una dinámica intrapsíquica y una dinámica que tiene que ver con el cuerpo y con lo social, que es irrefrenable. Y además con eso también los padres nos enfrentamos cuando vemos a un adolescente. Epa, este tiene mucho más energía que yo, y cuando hasta hace poco yo era el todopoderoso y él me miraba como el tipo que tenía toda la fuerza. Y ahora no, ni siquiera compite, ya está convencido que me ha superado.
Claro, bueno, también se hablaba, Arminda Verasturi hablaba de los duelos de la adolescencia, pero también hablaba de los duelos de los padres de los adolescentes.
Porque, sí. Claro. Y además ahí, años después, se acuñó un término que no sé por qué duró muy poco, pero que a mí me resultaba sumamente creativo y muy sugerente, que es el de la madurecencia. Ajá. Que hay una crisis existencial en la madurez. Y resulta que se lo dejó de lado como categoría, digamos, de análisis o de descriptiva, aunque sea. Y yo estoy cada vez más convencido, como dije recién, quizás porque pasamos los 50, pero estoy convencido que hay una crisis en la madurecencia que básicamente empieza con esa crisis que los hijos te ponen así en la cara, cuando te dicen, bueno, sí, y hacen lo que quieren. y que te dicen, todo. No vas a entender. Y ahí hay un descubrimiento. Siempre me acuerdo, no voy a decir quién, pero algunos adultos en mi familia ampliada decían, los chicos se creen que se saben todas. Y yo les decía, y ustedes también. Exacto. Y poder reconocer como adultos que nosotros no nos sabemos todo delante de un chico es muy difícil.
También lo cierto es que cada edad en el infante o en el adolescente de alguna manera implica una forma de relacionarse de los padres con los hijos distinto, es un desafío, ¿no? La adolescencia es un gran desafío para los padres con ese hijo que está en continuo conflicto consigo mismo y con la ebullición también de lo hormonal. Usted hizo una comparación en el tiempo, ¿no? Tratando de pensar la realidad y la adolescencia. Yo creo que una de las causas por las cuales quizás la adolescencia está siendo tan conflictiva es la falta de referentes. Yo recuerdo en mi época que nosotros teníamos como referentes a lugares de referencia, por ejemplo, el club social y deportivo, teníamos la palabra del abuelo, la palabra de papá, había una humildad.
Bueno, ahí hay una pequeña pequeña mezcla. Una cosa son lugares de pertenencia, que son lugares que han entrado en crisis básicamente por cuestiones económicas, no solamente de nosotros que ya no podemos pagar la cuota, sino del club que ya no puede sobrevivir. La película Luna de Avellaneda puso esto blanco sobre negro de una manera maravillosa, que a mí me encantó, porque además lo que hizo es una radiografía del interés por mantener las viejas maneras de relacionarnos cara a cara en la época de los relacionamientos virtuales y de los negocios inmobiliarios. Claro, en el tamaño de un club entran, no sé, 7 torres de 20 pisos y entonces, ¿cómo hacemos para no vender el club? Sí. Digamos, ahí esta es una cuestión. Pero también están, además los lugares de pertenencia, están esto que vos decías recién, los referentes. A mí me gustó mucho en un momento en pleno menemato, cuando el doctor Favaloro salió al cruce de esto de una manera muy linda, porque dice... Ahora está de moda decir que no hay más referentes. Y yo pregunto si es que se terminaron los padres, las madres, los abuelos y las abuelas. Y él decía, porque para mí eternamente, aunque hoy sea un médico internacionalmente famoso, mi referente siguen siendo mi papá y mi mamá. Sí. Y la verdad que él lo decía muy bien, y hoy tenemos que decir... que efectivamente lo que hoy está bajo signo de pregunta es la posibilidad de un maternaje saludable y un paternaje saludable por algunas de las cosas que estábamos diciendo recién que me gustaría redondear muy, muy sencillamente en cuanto a descripción social, si ustedes me permiten. Entonces decía, vamos globalmente pasando de una economía de dependencia de los centros de poder a la prescindencia o a la exclusión. Básicamente ya... no somos necesarios ni siquiera como productores de materia prima en muchos casos porque los países centrales han ido encontrando la manera de producir ellos la materia prima y entonces hay mucha gran parte de las materias primas que no hacen más falta. Con la reconversión de las economías en América Latina tuvimos estos últimos 10 años la gran posibilidad de trabajar a nivel de sobreexplotación de la materia prima y de poder juntar unos mangos. El tema es que tenemos la tierra sobreexplotada, el agua contaminada, los ríos contaminados y varios glaciares menos. Y todavía no hemos llegado, dicen, ni al 20% de la explotación que se viene en cuanto a todo lo que es megaminería. Así que ahí tenemos ciertas preguntas. Pero digo, Asia nos ha desplazado como fabricante de la mayoría de las cosas. Y en una escala de economía que hace que a nosotros nos resulte imposible competir en términos internacionales. ¿Cómo esperar que no se produzca un impacto en las posibilidades de vida de nuestras familias marginadas? Ya no son la mano de obra necesaria, no son mano de obra calificada, no hay expectativa de irse al exterior, como había en los 90, que decían que la única salida de este país era Ezeiza, lo cual era un espanto, y muchos resistimos a eso, pero digo, ahora ni siquiera es cierto, porque Europa está pagando el costo de creerse las verdades que nos vendieron como si fueran tales y no eran. Y este panorama nos aflige doblemente a nuestros jóvenes, ya que la prescindencia laboral de sus padres potenció el carácter expulsivo de muchas familias. Digo, a la prescindencia familiar sucede la prescindencia laboral. Sumada a el serio conflicto que presentan las nuevas realidades para un sistema educativo programado para épocas anteriores, y acá tenemos una especialista docente, directora y todo, y además psicóloga. Si uno te jubilaste de la función, no del conocimiento. Así que seguí siendo una especialista en eso.
Salí.
Sistema. Pero por el otro lado aparece como contrapartida toda una serie en el pensamiento, en la evolución del pensamiento, que aunque en la práctica los chicos tienen menos posibilidades para crecer, posibilidades concretas de crecer favorablemente, hay todo un andamiaje legal que dice que tienen mucho más derechos que antes. Básicamente, y acá termino con esto, y le doy lugar obviamente a todo el resto y especialmente a Eduardo como abogado y como trabajador de niñez, en un centro cerrado donde los chicos cumplen la parte del proceso o incluso también parte de la condena. Básicamente decimos que hay un gran cambio de paradigma, que ha sido el chico como objeto a pasar a ser sujeto de derechos. Lo que decía Chabela hace un rato, estas nenas fueron objeto del derecho de su padre y no sujetas propias de derecho.
Claro.
Lo que tenemos que saber es que en el mundo de los derechos humanos, o el mundo del derecho en general, si corregime Eduardo si me equivoco, todos los derechos entran en confrontación con otros. Y siempre hay que saber cuál derecho es el que prevalece sobre otro.
Porque ahí hay jerarquía de derecho. No hay confrontación, sino que hay jerarquía.
Hay jerarquía de derechos, pero además está tu derecho y el mío. Entonces, ¿qué prevalece? Claro. ¿El derecho de los padres o el derecho de los hijos?
Pero siempre se aviene al derecho mayor, ¿no?
En el caso de que haya niños involucrados, se supone que deberían prevalecer el derecho de los niños. Lo que pasa que la convención que se aplicó en este caso para restituirlo, claro, es una convención del año 80. Y está desactualizada totalmente. Ahí lo que se busca es, en este caso, restituirlos a su lugar de origen frente a la presunción de que fueron robados, básicamente.
Sí, sí.
Por eso se aplicó, pero después habrá que resolver la cuestión específica de la tenencia, donde se va a aplicar la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos.
Quizás está bien lo que tendrían que hacer. La forma que se utilizó
es una forma espantosa, sí. Porque bueno, se vieron en las imágenes en televisión, aparte un tío desbordado que terminó a las piñas con el padre.
Un horror,
porque además pensando en las propias niñas, en este caso él como tío tendría que haber pensado en su sobrina, la situación que le estaba provocando.
Sí.
Era frente a lo malo, lo mejor hubiera sido... Absolutamente, porque frente a los hechos consumados era lo mejor, lo más aconsejable, decir, bueno, bajen todos un cambio y traten de que esta situación traumática sea lo menos traumática para las niñas.
Nadie pensó en las niñas.
Porque es verdad,
solo... Pueden haber pensado y equivocado igual.
Pero pensaron cuando vos pensás, y recordá la leyenda, de Salomón, cuando había dos madres. Y hay un solo hijo. Y entonces dijo, bueno, todas decían, este es mi hijo, este es mi hijo. Y entonces dijo, bueno, que lo partan al medio. Y la madre
es la que cede,
dice, no, que se lo quede ella. Antes de verlo muerto, antes de verlo sufrir, que se lo quede ella. Entonces, está quien piensa de verdad en el hijo.
Sí,
y acá cada uno pensó en satisfacer sus propias necesidades.
De todas maneras, si yo pienso en mis hijos o mis hijas chiquitas y pienso que posiblemente no me vuelvan a ver, y pienso que se la llevan de al lado mío y es la última vez que voy a estar en un lugar donde la ley es probable que proteja sus derechos, porque en Estados Unidos va a proteger los derechos del padre, es muy difícil saber cómo voy a reaccionar.
Sí, bueno, pero hay que mantener.
Yo creo que al padre le daba algo para que tome, que le agarre una descompostura de estómago insoportable, y no se puede ir por cuatro días en el país mientras discutimos leyes con validez constitucional en la Argentina, estamos como la derecho del niño.
Nos vamos a ir del tema.
O algo por el estilo.
El tema
pero
pasa
digo,
por los conflictos no resueltos entre adultos.
Es que
entre adultos,
llegaron ahí es porque el conflicto no estaba resuelto entre los grandes.
Pues, es así. Los chicos se transforman en el botín de guerra.
Claro, hoy escuchaba que, perdona, hoy escuchaba que cada... que todos los fines de semana, todas las semanas hay más de 30 casos como estos que obligan a la restitución, pero violenta, de los chicos.
Sí, sí, sí.
Es más, en Loma de Zamora tenemos dos juezas de familia procesadas por el mismo problema.
De terror, sí, 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 sí. Acá ha venido una mamá que no puede ver a sus hijos hace más de 3 años, y cuando el padre está acusado de abuso, se los ha llevado por la fuerza policial. Un espanto.
Hay dos puntos para señalar. Para
nos
mí.
Estamos yendo del tema y tenemos... Dale, redondea.
No, tiene que ver con esto. Primero, que cuando hay, o sea, una pareja con hijos, la disolución tiene que ser lo más armoniosa posible, porque en tanto queda en alguien algo de lo no resuelto, termina pasando estas cosas.
Claro.
Y por otro lado, muy importante también, tenemos acá el especialista, que no hay tantos especialistas en derechos del niño ni abogados de familia. Entonces es muy importante también la contribución que él puede hacer de este tema, porque son muy pocos.
Yo quería redondear con esto. Acá hay un caso, estos chicos, estas dos nenas, pasó algo y alguien se lo llevó. Nosotros tenemos cientos de miles de niños y adolescentes que todos los días nadie se pelea por llevárselos, sino por no llevárselos.
Sí, sí, sí.
Y en realidad, cuando te dicen las maestras, no vino nadie a buscarlo, porque unos pensaron que lo buscaba el otro pensaba que lo buscaba uno, y eran las 6 de la tarde y el chico seguía en la puerta de la escuela esperando que alguien los busque. Esto es parte de este problema que tenemos. Y frente a las bandas de adultos que hacen negocio con toda esta posibilidad, porque es fácilmente acarreable un adolescente con poco referente, con poco vínculo, para que llegue a delinquir, o no, porque a veces no delinquieron, están acusados igual, pero supongamos que delinquieron, para entrar en tema de hoy, así vamos al próximo corte. Digo, ahí nos preguntamos, bueno, mirá, no solamente hay reclamo por quedarse con el pibe, hay un abandono más o menos explícito o implícito frente a todo lo que la sociedad tiene preparado para ellos, que muchas veces no es algo bueno.
Bueno, vamos a ir a un cortecito y vamos a volver a hablar de los jóvenes en conflictos con la ley. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de faja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vida es fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, necesita cachonda.
Cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, acá estamos nuevamente. No tuvimos ni tiempo de un cafecito. Después lo vamos a hacer. Voy a leer unos mensajitos de Salem, porque ya bajó del tejado. Entonces dijo que así como vos hablaste con Galeano, él hablaba a diario con el gato de Galeano, que era quien le corregía los escritos, y él no hace tanta laraca, dice. Y dice también, ¿por qué será que no me extraña que no ver al licenciado de la Mora? Palito para de la Mora. Y Mónica Marianovich dijo, nos saluda, dice que estamos bárbaros. ¿Y qué más dijo? Ay, bueno, dijo que se supone, sí, se supone que el bien mayor es proteger al menor. Pero bueno, en este caso... No necesariamente.
La tenemos que felicitar porque recientemente
se casó. Sí, eso ya lo dijimos la semana pasada.
Un breve apartado para...
Sí. Volvió de la luna de miel, se pudo estrenar su... No, le salió todo redondito, muy bien y muy contenta. Bueno, volvemos al tema que nos convocó hoy. Una de las preguntas que hicimos durante la semana era la de los institutos de detención para adolescentes. ¿Sirven para algo?
Buena pregunta. En principio, si uno piensa en la resocialización de los niños y adolescentes que están alojados ahí, de la manera que se está implementando en estos momentos, no tiene ninguna relación con la posibilidad ni remota de que puedan obtener algún tipo de herramienta que le permita a los chicos, una vez que recuperan la libertad, hacer algo diferente de lo que hicieron y que los llevó a ese lugar. Ajá. Y tiene que ver a lo mejor con muchas... hay distintos campos que podrían interactuar en un centro de recepción o un centro cerrado, como es el caso en el que yo trabajo en Pablo Nogués. Y por distintas cuestiones que tienen que ver con egos profesionales o miradas muy estancas que tienen, no articulan. Entonces, por ejemplo, los chicos que están ahí, con la edad que tienen, nosotros hemos hecho con un compañero que se llama Luis Fresco, que trabajamos juntos en Nogués y en el mismo módulo, un pequeño relevamiento que derivó que a través de gente que trabaja con el CAS, con el Centro de Actividades Juveniles, porque funciona un establecimiento secundario en el instituto, entonces a través de ellos lo que logramos es que se pongan en contacto con gente de ANSES, y a través de ellos, tanto los chicos como los padres de los chicos accedieron a becas, beneficios, subsidios que según el caso les correspondían. Por ejemplo, muchos no sabían que ellos, aún privados de la libertad, eran generadores de la Asignación Universal por Hijo. Y en algunos casos ellos con 16, 17 años son padres de familia también. Y no sabían que ellos tenían derecho a cobrarlo por el hijo que tenían. Eventualmente lo cobraría la pareja que está en libertad. Pero digo, hay una serie de planes fines, becas para finalizar estudios y demás, a los que ellos tienen derecho, pero En ese sentido, ya tengo un trabajo que a lo mejor es muy... No está del todo interpretado, sobre todo por los equipos técnicos que integran trabajadores sociales y psicólogos, que hacen un laburo, sobre todo en el caso de los trabajadores sociales, que son que generalmente los que están relacionados con los dispositivos y los recursos que hay en la sociedad, no, ni siquiera tienen la inquietud, o sea, a nivel vocacional, de decir, bueno, tengo estos conocimientos, puedo articular de esta manera, y desde ese lugar a lo mejor sí se le podría brindar alguna herramienta, pero la verdad es que la mayoría de los chicos entra con una situación socioeconómica que en un punto empeora por el hecho de que ellos están ahí, porque generan más gastos para la familia, ellos en algunos casos son proveedores de su propia familia, y no tienen ningún recurso diferente, no incorporaron absolutamente nada que les permita recuperar la libertad y plantearse la posibilidad de hacer algo distinto a volver a delinquir.
Y porque se supone que si están adentro, ¿por qué delitos están?
Bueno, ¿robo? Abarca toda la variedad de delitos. Básicamente, robo, delitos contra la propiedad. Después, en el caso de los que están por homicidio, la característica que tiene el homicidio es que es homicidio por diferencias a veces entre vecinos o barriales. Son ajustes de cuenta entre ellos. Es a pesar de lo que pueden salir en los medios de comunicación, son muy aislados los homicidios en ocasión de robo, por ejemplo. Y en cambio sí los homicidios, porque se generan en los barrios sistemas de justicia alternativa entre ellos, entonces el ajuste de cuentas genera una espiral de violencia que no termina nunca, porque matan a uno, le matan al hermano del otro, cuando sale matan así, y entonces lo que se genera es un mecanismo al margen de los dispositivos del Estado, porque el Estado se presenta ahí con la policía. La policía es la primera y hasta única manifestación del Estado que tienen en estas barriadas. Generalmente estamos hablando de chicos pobres que son judicializados. Y, o sea, te digo, los dispositivos, todo lo que el Estado por fuera tiene, no les llega a ellos, porque no hay una articulación a través, inclusive, de profesionales que están preparados y que deberían tomarse ese mínimo trabajo de poner en contacto un dispositivo con otro, que no es mucho lo que hay que hacer para eso, y le estás dando una herramienta. Nosotros, yo me acuerdo de un caso de un chico que tenía 16 años, era padre de una nena de 2 años, y además la forma en que se recupera la libertad también es muy, lo recuperan de un minuto a otro, no hay una preparación previa. Entonces este chico, cuando vienen a buscarlo al módulo, le dicen, prepara tus cosas porque te vas en libertad. Y el pibe le agarró una angustia porque dice, bueno, yo tengo una nena de 2 años, yo tengo que salir ahora a buscar leche y pañales, mínimo. Obviamente, salió a buscar leche y pañales de la única manera y con la única herramienta que tiene.
Sí, sí, con lo que sabe.
Con lo que sabe, sí, sí. Obviamente duró una semana en la casa.
En ese tema hay dos cosas. Yo trabajo con gente que ha salido de estar detenida, y lo que les sucede es que están muy asustados cuando salen afuera. ¿Por qué? Porque adentro tienen un encuadre que de alguna manera los contiene. Ahora están afuera y tienen mucho miedo. Entonces siempre tratan de salir acompañados. Nosotros los humanos tenemos dos maneras de actuar. O retrocedemos, huimos para vivir, o atacamos. Ellos, por su característica, cuando salen, después de estar detenidos, ¿qué van a hacer? Para poder conseguir algo, van a volver a robar. O sea, van a volver a atacar algo que para nosotros es atacar. Para ellos es su medio de sustento. Sí, ¿no?
Totalmente, porque...
A mí me ha pasado, perdóname, esto porque es una cosa que venía pensando cuando venía para acá. Trabajando con chicos en comunidades terapéuticas, había chicos que decían, mira, mi problema no es la droga. Mi problema es que no puedo parar de robar. Me da más sensación robar que la droga. Ahora, vos te ponías a ver la historia de esos chicos, y esto es un poco lo que decías vos hoy. Estos chicos no vieron a su padre trabajar.
Claro.
No lo vieron trabajar. Y es más...
Y no por decisión de sus padres.
No por decisión de sus padres. Porque encima... la depresión que le generaba a los padres, iban al único remedio que hay, el alcohol. Ese es un calmante que los tranquiliza Mirá, porque no saben a dónde llegar.
Con que caigan en depresión, digamos, o con que pasen a tener una actitud pasiva frente a esta imposibilidad social de conseguir trabajo, ya es gravísimo como modelo de reacción frente a las situaciones complicadas de la vida. Si además hay alcohol o además hay otro tipo de conductas, más complicado todavía.
Sí, y esto es lo que él recién planteaba de referente. El padre era el referente, ¿y cómo estaba? Destruido, alcoholizado. ¿Cuál es el referente que tiene ese chico?
Bueno, mira, la población de pibes que hay allá en Pablo Nogués, haciendo referencia a la figura del padre, lo que se nota como muy marcado es la ausencia del padre.
Sí, sí, sí. En la droga pasa eso, mucho.
Claro, bueno, en este caso, y además lo que nosotros tratamos de hacer, de historiciar la vida de los chicos, y bueno, cuando comenzaron, por ejemplo, el vínculo con la droga, el vínculo con el alcohol y con el delito eventualmente, y aparece siempre el quiebre cuando el padre desaparece. Padre, en la mayoría de los casos son abandónicos, sí, porque después articulan con varias familias, o en otros casos caen presos, en otros casos mueren, generalmente a manos de la policía. Entonces la figura del padre está directamente ausente en todos estos chicos, y es el disparador también inclusive para el ausentismo, la deserción escolar. Cuando le preguntamos a los chicos hasta qué grado hicieron en la escuela primaria, y marcan, cuando comienzan a hablar se dan cuenta que el quiebre lo hicieron cuando el padre desapareció.
Ahí empieza a hacer la relación. Ausenta,
por el motivo que sea, ahí empiezan, obviamente ya no van a la escuela, comienzan a ganar la calle, y ahí empiezan a vincularse a muy temprana edad, por lo que nosotros hablamos con los chicos, entre los 10 y los 12 años, ya empieza el primer contacto con la droga y con el alcohol. A partir de los 12, eventualmente entre 12 y 14, empieza el primer contacto con el delito.
Claro. Ahí se quiebra cuando aparece el padre, lo simbólico de la ley.
Claro.
Ahí se les quiebra a los chicos.
Totalmente.
Y quedan desamparados.
Acá hay algo que hay que volver a decir una vez más, y es que en todas las crisis duras, el padre, porque no lo puede soportar, o porque se va a buscar suerte a otro lado, o por lo que sea, es el que se va, y la madre es la que se queda poniendo el pecho a las balas a lo que venga. Por nuestros contactos en gran parte de América Latina, se me ocurrían ahora recordar algunos casos durísimos durante los tantos años de la guerra civil en El Salvador, por ejemplo, sí, donde los hombres decían que se iban a Estados Unidos o a otro lado a buscar suerte o a buscar trabajo, o a otro lado o desaparecían porque no podían sostener la casa, para que se iban a quedar, mejor me voy. Las que tenían que de alguna manera darle de comer a los chicos eran las madres. La madre no se va. Y en ese caso era una cosa que fue estudiada y fue muy terrible. Las madres, que nunca habían ejercido la prostitución ni nada parecido, terminaban ejerciendo la prostitución con las tropas de ocupación para recibir a cambio algo de alimento, que era el único modo de darle de comer a sus hijos.
Increíble.
Esto, que además fue por miles y miles, no fue en casos aislados,
sí, sí,
que fue lo que en El Salvador se llamó la deserción de los padres. Era como un ejército desertor. Habían desaparecido los padres, y algunos que sí se habían podido reportear y cuando se había podido trabajar, la cuestión era, no, yo no puedo quedarme a ver esto porque es terrible. No puedo darle de comer a mi familia, es terrible. Bueno, ¿cómo tu mujer?
Es lo más fácil,
¿cómo
su
mujer,
también?
Tu mujer sí puede.
Claro, por eso.
Y estamos hablando de situaciones fácil, donde hay que matar o morir, donde no hay trabajo verdaderamente, sí, donde sí significa... Pero digo, la mujer de alguna manera se queda.
Se queda y cuando los padres son abandónicos y la clase humilde, tiene que luchar un montón, ¿no? Es desgarrador la lucha, porque el nene o el adolescente empieza a juntarse con chicos que están en la misma situación, y la madre se ve con las manos atadas como para poder poner diques.
Claro, inclusive hay situaciones que, por ejemplo, con el tema de la asignación universal por hijo. Lo digo esto desde el lugar de un centro cerrado, y también trabajo en un servicio local en Monte Chingolo. Te encontrás con un montón de situaciones donde los chicos, al no poder ir a la escuela, no poder la madre sostenerlos en la escuela, o no poder hacerle los controles de salud, no cumple con las dos condiciones para cobrar la asignación. Entonces hay muchísima gente que queda fuera inclusive de la asignación universal. Y y para una madre que tiene que hacerse el cargo generalmente de una familia relativamente numerosa, no contar ni siquiera con una asignación universal hace todo muchísimo más difícil todavía. Inclusive, bueno, ya porque lo menciono también, ¿por qué quedan afuera? Bueno, porque es increíble, yo lo veo en Montechingolo, la cantidad de chicos y hasta adolescentes y en algún caso algún adulto que está indocumentado todavía.
Sí.
Que uno piensa, para nosotros es lo más común del mundo tener un DNI, porque, bueno, las condiciones nos han permitido a nosotros tener la posibilidad de acceder a un trabajo en blanco, de tener una cuenta en el banco. Entonces necesitamos el DNI, no se nos ocurriría no tener un DNI para vivir. Y hay muchísima gente, inclusive adultos, te digo, que han sobrevivido hasta el día de hoy sin la necesidad de un documento. Entonces esto habla del nivel de marginalidad que hay también. Y de exclusión respecto de beneficios tales como la asignación, pero otros subsidios y planes que hoy están a disposición a través del ANSES, por ejemplo. Pero a los que no pueden tener acceso por esto. En algunos lugares, realmente la situación de marginalidad
sí.
es increíble, que creo que supera la misma imaginación de los legisladores cuando pensaron, por ejemplo, la asignación universal, ¿no? Como que todo el mundo iba a quedar incluido automáticamente y realmente hasta esas dos pequeñas condiciones que cualquier familia, a lo mejor de clase media o clase media baja, puede acceder perfectamente, en determinados sectores... está el nivel de extrema pobreza, ya de miseria en algunos casos, que no pueden ni siquiera acceder a eso.
Pero también, bueno, a mí me pasaba que cuando hacíamos el censo, nuestros censos hace mucho tiempo, y teníamos que entrar, mi escuela estaba en un lugar cercano a una villa. Y las únicas que andábamos por la villa tempranito éramos nosotras. Cuando llegábamos allá nos decían... ¿Nos van a traer el documento? Están esperando que se les acerque todo, que se les dé. Creo que estaban algunos, ¿no? Porque no todos, había en algunos lugares donde, aunque no estuviera el padre, había valores en esa casa. Y había respeto, se respetaba la autoridad y se respetaba lo que tenía que hacerse. Y no por ser muy pobres tenían que y por no tener nada tenían que salir a robar. Era esa claro, la opción.
Y de hecho no todo aquel que vive en una villa
mucha gente
es delincuente.
Ni todo el que es pobre roba, ni todo el que roba es pobre.
No, y esto tiene que ver con otra cuestión.
A eso voy. Me parece que hay otras cosas además.
Claro, pero digamos que curiosamente la mayoría de los chicos o casi todos los chicos que están procesados o están cumpliendo una condena en un centro cerrado provienen de sectores, en el caso de Pablo Nogués, básicamente nosotros trabajamos con el Departamento Judicial de San Isidro, o sea la mayoría de los pibes vienen de La Cava, de San Martín, donde hay varias villas también, que son digamos los proveedores de alguna manera de los chicos que alimentan el sistema penal juvenil. Que un poco retomando la pregunta que vos me decías respecto de si sirve un centro cerrado, yo diría que es más amplia, debería ser más amplia la pregunta, porque en realidad es el sistema lo que no está funcionando, porque un centro cerrado no es autónomo, no es una creación de alguien que se le ocurrió y lo construyó, sino que forma parte de un engranaje, de un sistema que no sé si deliberadamente, pero digo, por imposición de prácticas que vienen del paradigma anterior, del paradigma tutelar, donde todo se hacía para el chico supuestamente, pero sin consultarlo, porque el nuevo paradigma, el de la promoción y protección, que tiene rango constitucional desde el año 94, que bastante demorado, recién a partir del 2005 se sanciona una ley a nivel nacional de promoción y protección de los derechos del niño, que es la 26061. Para la misma época se sanciona la 13298 aquí en Provincia de Buenos Aires, de la que se desprende después la ley que crea el Fuero Penal Juvenil. Todo vino bastante demorado, ¿no? Pero a pesar de eso...
Perdón, y que todavía seguimos sin tener una ley de fondo penal juvenil.
Claro, bueno, eso...
Los chicos los seguimos, usamos el régimen procesal de jóvenes, pero la ley penal de adultos.
No necesariamente, no. La ley de fondo sería la ley penal minoril, es un decreto ley de la época de la dictadura, la 22.278, En el año 2009 se llegó a un tratamiento parlamentario que no dio con una nueva ley, porque lo que se cuestionó es que en esa nueva ley, que era muy muy piola en muchos aspectos, lo que hacía era bajar la edad de inimputabilidad a 14 Ajá. años.
Sí, eso de Entonces, la edad está
eso
muy
eso de la edad dio por tierra con el tratamiento parlamentario. Tenía media sanción de senadores y en diputados se la cuestionó justamente por la baja de la edad, y bueno, y nunca más se volvió a darle tratamiento en el Congreso, a pesar de que hace un par de años, o el año pasado, fue que se presentaron varios proyectos, y sin embargo todavía seguimos con esa ley de fondo, que claramente corresponde a otro paradigma, que no es el actual, y entonces se genera...
¿Cuál es el paradigma actual?
Es el de promoción y protección de los derechos del niño, donde básicamente lo que se le da la Convención de los Derechos del Niño del año 90, que Argentina como Estado suscribe, lo que propone, entre otros cambios fundamentales, es la transformación del niño de objeto de protección, como lo era en el paradigma tutelar, a sujeto de derecho. Okay. Y creo que la clave en este nuevo paradigma es la escucha del niño que incorpora. Lo que pasa que, bueno, eso es llevarlo a la práctica. Todavía está costando muchísimo, porque en las prácticas judiciales especialmente es muy difícil desterrarlas, y sigue esta mirada de que lo que se hace por el bien del pibe sin consultarlo. Entonces en las prácticas son las que todavía están interfiriendo para que realmente los pibes gocen plenamente de todos los derechos que les corresponden como personas. Como personas, que con el nuevo Código Civil se está transformando también el tema de la capacidad. Ya no se habla de incapaces o de capaces, sino que se habla de los niños con una capacidad progresiva, que es una mirada también que estaría bueno que desde la Justicia Penal Juvenil se incorpore en algún momento, porque hasta el momento las prácticas, también esto tiene que ver con que en algunos casos los viejos jueces de menores fueron reciclados como jueces de garantía en el nuevo sistema, y a pesar de que hay nuevos actores, como son los defensores y los fiscales, que aparecen con la sanción de la ley 13.634 en la provincia de Buenos Aires, no por eso despejaron esas prácticas, que además en algunos casos vienen de lo peor que trae el sistema penal de adultos. Y entonces, por ejemplo, la resolución de los juicios en el caso de los niños y adolescentes, se hace en el 90% de los casos por juicio abreviado. Entonces, este supuesto progreso que significó la sanción de una ley penal juvenil, en la práctica sigue siendo una peor todavía, porque la imposición, porque realmente se les impone a los pibes el juicio abreviado como solución a su situación procesal, viene de la mano de cierta extorsión, porque en eso los chicos son unánimes cuando lo cuentan, cuando llegan a ese punto en su proceso. El juicio abreviado es un acuerdo entre fiscal y defensor con la participación del pibe, pero le dicen, mira, firma el abreviado porque si no te van a dar 20 años, por ejemplo. Entonces, en algunos casos firman abreviados de 8 años,
sí,
¿y? O de 6 años, y eso lo que hace es simplificarle el trabajo tanto al defensor como al fiscal, especialmente al fiscal, porque el fiscal no tiene que recolectar pruebas, porque de alguna manera el pibe está reconociendo su culpabilidad. Ahora nos ha pasado allá en Pablo Nogués en dos oportunidades, por lo menos en los últimos 3 años, chicos que se niegan a firmar el abreviado a pesar de esta amenaza de que mirá que te van a dar el doble, y cuando llegan a la audiencia oral, a la primera audiencia, recuperan la libertad. ¿Por qué? Porque como se suponía que iba a firmar un abreviado, ni el defensor ni el fiscal hicieron su trabajo. Especialmente el fiscal, que es el que tiene que recolectar pruebas. Claro. Entonces se encontró el pibe con que...
casi no había acusación.
Por eso decimos que el juicio abreviado no es un juicio, es un proceso abreviado, pero no hay juicio.
Se cae la acusación.
Yo voy a hablar y les voy a decir, que creo que lo deben escuchar todos, porque lo escuchamos todos los días. Entran por una puerta, salen por la otra. Los pibes ricos son los que no van en cana.
Sí,
los pobres son los que van en cana. Bueno, mira, bueno, hablamos a la vuelta.
Sí, sí, sí.
Ya volvemos con mucho más.
Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173-AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro, un presente, y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social, y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llamanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Mi corazón cree en la libertad, con el alma la defenderé. Del todo, del nada, del siempre, el jamás, yo la vida la entiendo así. Amor, sabes que partiré para encontrarme contigo, y que si me pierdo lo haré por ti. Thank you. en mi horizonte ninguna ciudad, solo nubes de polvo hay. Aunque haya solo un desierto ante mí, hasta ti yo caminaré. Si cae la lluvia, pues yo escucharé sus palabras. Llega el momento de irse y me voy, sin saber qué aventuras me esperarán. Sin clemencia, ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Sin que importe el miedo a lo vivido, ni una sombra en el alma ya. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Mundo perdido me voy. Goodbye. Con la locura me puedo encontrar persiguiendo mi sueño, pero es mi revólver para disparar a las nubes que pasen hoy. Aunque no sea América donde me lleve el camino, es hora de irse y me voy, sin saber qué aventuras me esperarán. Sin clemencia, ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Sin que importe el miedo a lo vivido, ni una sombra en el alma ya. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. De los ruidos de fondo me salvará. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Hasta Dios lo quiere, y tú sabes bien que es así. Es el amor que mueve, son las estrellas que ves desde aquí. Sin saber qué aventuras me esperarán. Sin perdón, sin ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Y no tengo ya miedo de haber vivido, yo defiendo a mi alma. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Mundo lejano me voy. Goodbye. Goodbye.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Hola, hola, hola. Ya estamos otra vez. Tomadito el café, un cigarrillito por ahí del niño. Bueno, si te conectás recién con www.antena91.com.ar, estás escuchando Programa Radial Psi, y el tema de hoy es jóvenes en conflicto con la ley. Y nos acompañan Baldo Ferrari. Ay, me perdí todo, Baldo. Eduardo, Baldo Ferrari, pará. Eduardo Muslera y Juan Carlos Centeno. Y estábamos hablando de si servían o no los institutos penales.
Exactamente. Que yo te decía, volviendo a la pregunta, es la pregunta tendría que ser mucho más amplia en relación al sistema penal juvenil. Y bueno, un poco de lo que veníamos hablando, creo que claramente lo que ha traído este nuevo sistema, a pesar de que se da en un marco, en un paradigma diferente del tutelar, donde reinaban los jueces de menores, no tenían ninguna contrapartida, ni no había ningún contrapeso a las decisiones que tomaban los jueces de menores. A pesar de eso, lo que este sistema está trayendo como novedoso son niños y adolescentes condenados en una cantidad que está superando a la infraestructura que el sistema tiene. De hecho, muchos sistemas, perdón, muchos dispositivos que eran de semi-libertad, centros de contención, por ejemplo, se han transformado en centros cerrados. De hecho, el de Pablo Nogués, que comienza su vida institucional como centro de recepción, supuestamente era un lugar de paso para los chicos que eran procesados, con el tiempo se recalificó como centro cerrado, porque ya no había a dónde derivarlos. Entonces, se tuvo que... simplemente es una cuestión administrativa, ¿no?
Ajá, sí.
Ya no están de paso, sino que ya se quedan para cumplir una condena.
Bueno, el centro de Lomas también, el que tenemos acá cerca, en 12 de octubre y... en La Roque, casi 12 de octubre, al lado de tribunales, era el centro de recepción, evaluación y ubicación. Por eso, por las siglas, se sigue llamando el CREU. Pero es recepción y encierro.
Mira, acá nos hace Mónica Marianovich una pregunta. Pregunta a los que saben: ¿hasta dónde vale la opinión de un chico que trae arraigada la desvalorización por la vida, el respeto, y entonces quiere seguir viviendo así?
Y la justicia no le permite que se exprese de esa manera. Entonces aparece un doble discurso en los chicos. Y es que ellos saben lo que el juez quiere escuchar. Entonces siempre van a hablar de que, bueno, que están aprovechando esta oportunidad que les brinda el sistema de estar privados de la libertad, como una lección que ellos aprenden, pero que, bueno, que van a estudiar, van a concurrir a los talleres que se les brindan en el centro. Y obviamente la expectativa que ellos tienen es que, bueno, que por ellos y por la familia van a transformarse cuando recuperen la libertad. La verdad es que cuando ellos hablan entre ellos o con nosotros, claramente tienen otro discurso, y es justamente esto, un poco más pesimista, en el sentido que no tienen los medios realmente como para cambiar. Y en algunos casos hasta tiene que ver con una identidad de los chicos. Sí, una identidad familiar también, una historia familiar donde el delito está presente.
Claro, por eso la importancia de poder mostrarles que hay otro mundo, que hay otras posibilidades, y que se cree, de alguna manera, que se forme un tipo de sostén para mostrarles, mira, hay otras cosas que también existen, esto de los talleres, afianzar los talleres, darles herramienta, darle contención. Me quedé pensando en lo que dijo, no recuerdo bien quién dijo de la mesa, pero esa realidad que está por venir una vez, que esa angustia, esa nueva realidad que está por venir cuando ellos recuperan la libertad. Entonces hay algunas lagunas, hay baches en donde realmente hay que actuar. Yo creo que a través de la educación se puede llegar a hacer algo.
La ley prevé en este momento claramente que tiene que haber dispositivos formados por todos los actores sociales en territorio, y cuando digo todos me refiero los que son dispositivos del Estado, como los que son los dispositivos de la sociedad, y volvemos al club, y volvemos a la parroquia, y volvemos a los Boy Scouts, y volvemos a las escuelas, y volvemos a todo lo que conocemos, que puedan ser redes de contención, de formación. Que en realidad es lo que está fallando y lo que no está funcionando. Entonces, si una familia que tiene los problemas que tiene a partir de dificultades determinadas, la muerte de los progenitores o las situaciones que sean, de separaciones muy, sí, muy controversiales y situaciones por el estilo, si falla ese resorte, no hay ningún otro más. No hay otra red de contención en la sociedad que no sea la de la familia primaria. Esto no es posible ser pensado de esta manera. Todo esto que estamos intentando que haya servicios zonales apoyando a los servicios locales que estén trabajando en conjunto con el resto de la sociedad y con las escuelas. Eso es lo que tiene que poder, lo que decía hoy Eduardo. Es decir, hay un cambio de paradigma, se prevé legalmente un cambio de actores y un cambio de prácticas que resulta que... A veces están los actores y a veces todavía ni siquiera fueron creados. Lo que no han cambiado son las prácticas.
Claro, termina siendo utópico. Y claro, yo creo que es una realidad que está atravesada por múltiples factores. Por eso tiene que ser abarcada desde psicólogos sociales, desde los abogados, desde psicólogos, que trabaje con la familia. Bueno, Juan Carlos, especialista en psicología social, seguramente va a dar una opinión desde otro marco, ¿no?
Sí, yo me quedé pensando en esto que decías vos, del compromiso de los equipos para trabajar con los chicos. Digo, bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Claro. Porque si no, nosotros podemos tener muy buenos pensamientos. Pero si eso no se lleva y no se ejerce y se llevan a la práctica, ¿qué hacemos con el chico? ¿Lo dejamos solo?
Y está solo, claro.
Claro. Yo me acuerdo lo que decía Moffat. Decía, los chicos de la calle están encerrados. Ese. Están encerrados afuera.
Sí, totalmente.
No pueden entrar a ningún hogar. Entonces, claro, si no hay compromiso para hacer entrar a esos chicos en un esquema social, comunitario, con valores, con creencia, con esperanza. Chao, ellos, para ellos, la vida, estoy jugado, ya está, estoy jugado. Y todavía no aprendieron a vivir.
Sí, además, para alguna de la gente que más se indigna y que enseguida dice que hay que matarlos, que hay que lincharlos, que hay que todo esto, la verdad que la respuesta, y obviamente que estamos mucho mejor que hace 10 años, porque además no existía ni siquiera el cambio de leyes, no existía ninguna, ni la idea de que había que cambiar las prácticas. Ahora por lo menos sabemos que las prácticas están mal, es un paso, digamos, adelante. La verdad es que algunos de los pibes nos han dicho, tanto Eduardo como a mí, en todos lados, los pibes lo tienen claramente. La única manera de que yo le importe a la sociedad es que delinca.
Para que me, claro, miren.
Si yo me muero, si yo me enfermo, si yo me quedo sin trabajo, si a mí me cortan un brazo, o si a mí un nene de mamá con un auto a 200 me lleva puesto,
no importa.
Y quedo paralítico, muerto o mutilado, en realidad no importo.
Si pregunto algo.
¿Cometo un delito? Si nosotros le llegó la libertad antes de ayer a un chico que había robado un celular sin uso de armas y estaba preso desde noviembre. Hasta ahora. Cuando uno mira, pongámonos en lugar de ese chico, que estaba con prisión efectiva, digamos, desde ese momento, encierro efectivo en ese momento, procesalmente, y le llegó la libertad, porque ni siquiera ahora pues pudieron demostrar que había sido él y una serie de cuestiones. Pero en el mismo tiempo tenemos genocidas comprobados, claro, que tienen delitos, tortura y no sé cuántas otras cosas,
sin
una necesidad económica, sí, sin una, sí, nada, cumpliendo o libres o domiciliaria,
domiciliario.
En virtud de la edad o porque pusieron un certificado donde dicen que tienen problemas de salud, y en este sistema que tenemos ahora no está previsto que ese certificado necesariamente tenga que ser oficial. Hay muchos jueces que ni siquiera piden que vaya el perito médico a corroborar que sea cierto lo que dice ahí del estado de ese. Claro. Todos nos acordamos de Pinochet muerto de risa, bajándose en Chile en el, sí, del avión y saliendo de la silla de rueda, y sale caminando con una gran risa, como diciendo, claro, me burlé del sistema inglés y de todo, uh-huh, lo demás, que no se burló nada, tuvo una complicidad.
Sí.
Digo, con los pibes esto no sucede, y no es que estemos esquivando la pregunta con la que nos fuimos antes.
Pero yo te voy a leer una, algo antes que escribió Galeano, una, sí, frasecita que creo que viene a tono.
Sí.
La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos.
O como decía Martín Fierro, que la ley es como el puñal que no corta el que lo maneja.
Uh-huh. Y hablamos de los niños de la calle. Mónica Marianovich se inspira, es una poetisa, nuestra productora virtual, y hoy escribió esto. Niño de la calle, si pudieras ver lo que hay realmente en ti, tus raíces son el árbol, tus límites las estrellas, tus brazos se extienden como ramas tratando de alcanzar el sol, buscando amor, pero ves todo gris, porque te dejan ver solo la miseria. Tu mirada, sin embargo, tiene un destello que inspira tristes canciones. Según quien te mire, ese destello será odio o ternura. Que no te roben los sueños, que te den libertad para poder ser y sacar lo mejor de ti. Serás lo que quieras y te llenarás de amor, o serás resignación. Qué linda, ¿no?
Muy, muy linda.
Mónica, gracias. Después nos vas a leer algo que, sí, escribió Galeano.
Sí,
lo dejamos para después, seguimos con, sí, con la preguntita.
Sí. Sí, porque me parece, porque me queda la duda de eso que dijiste, me pareció, ¿cómo se puede hacer para poder trabajar con estos chicos que puedan simbolizar algo más allá que esta vida que los trajo? O que esos hechos que lo trajeron.
Yo puedo decir, habíamos organizado en la ciudad de Buenos Aires un parador para pibes en situación de calle, digo nosotros porque es un colectivo,
sí,
con militantes muy firmes y muy bien trabajados, algunos desde la psicología social, la mayoría de la educación popular, con muchos años de experiencia, y claramente no era negocio. Se desarticuló rápidamente, más o menos por la época en la que yo renuncié a ser funcionario de adicciones en el gobierno de la ciudad, se desarticuló ese lugar y no crearon otros paradores para chicos de la calle, porque en realidad lo que tenemos en claro, los que trabajamos con pibes en situación de una vulnerabilidad social muy alta, ya muy, muy vulnerado, digamos, y en calle, es que necesitamos casas de medio camino. Claro. Nadie vuelve de la calle a la casa, porque la mayoría de los pibes que están en la calle tienen familia y tienen casa. Algún tipo de vivienda, vamos a decir.
Sí.
Claro. Hay algún tipo de familia. Ahora, para que vuelva a haber vínculo entre ese chico y ese núcleo familiar, necesitamos un paso intermedio. Si no podemos ponernos a trabajar en ese paso intermedio, que significa esta socialización secundaria fallida, absolutamente, sí, porque salieron de la primera infancia y no entraron nunca a la segunda. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos la famosa destitución de la infancia de Leukovich y sí. Corea, como un libro que antes del 2000 había marcado había sentado una posición muy muy tremenda, como decir que el fin de la infancia.
Claro, pero sabes que hay que poder trabajar, porque los chicos de la calle no representan en principio más que en el imaginario un peligro para la sociedad.
Yo estoy hablando, ¿sí?, del peligro para ellos.
No, pará, yo digo, a ver, los que sí están privados de la libertad, esos ya cometieron un delito. Entonces también hay que ver la mirada de la sociedad, que está exigiendo razonablemente que se les imponga algún tipo de castigo.
Sí, sí.
Por una cuestión de marcar la ley, ¿no? Desde uh-huh. algún lugar, la ley que no pudieron marcar, la ley del padre, aunque hablo de oído, toco de oído porque no es mi campo.
Pero es la ley, es que todo no se puede.
Marcar la ley de alguna manera. Ahora, ¿es una institución de encierro la adecuada para esto? Yo creo que no. Yo creo que el sistema, que está muy bien intencionado en muchos aspectos, falla cuando tiene la misma lógica del sistema tutelar, del viejo sistema, que es el encierro. Uh-huh. ¿La diferencia cuál es? Antes el encierro era indiscriminado. Tanto chicos que habían cometido delitos como por razones asistenciales iban a parar al mismo lugar. Uh-huh. Y la solución, el remedio era el mismo. Con la nueva ley se separaron los caminos y vos tenés los asistenciales por un lado y los que cometieron delitos por otro. Ahora, en términos de resocialización también hay otra pregunta. Es decir, resocializarlos en relación a qué sociedad o a qué valores culturales, porque ellos tienen sus propios valores culturales, que no solo de la sociedad dominante, probablemente de la cultura dominante. Entonces ahí tenés que hacer un cambio muy fuerte, y me parece que no es desde el encierro es por más que le busquen la vuelta. Por ejemplo, qué sé yo, en la Constitución el legislador del siglo XIX dice, creo que porque las corrientes intelectuales de la época así lo llevaron a pensar, que la cárcel podía ser de alguna manera beneficiosa para una persona que se apartaba de la norma social y delinquía. Pero hoy, en el siglo XXI, no podemos seguir pensando que una cárcel, porque es limpia y dice la ley que no es para castigo, puede tener algún efecto beneficioso para una persona y más para un chico. Creo que no es así. Creo que si los querés recuperar trabajando en equipo, yo particularmente les tengo un afecto muy especial a los psicólogos sociales, y están faltando psicólogos sociales en los servicios locales, en los equipos multidisciplinarios de los centros de recepción, porque tienen otra mirada que le está faltando. No es porque estés presente vos lo que lo digo, pero realmente digo, sería muy piola poder ampliar esa multidisciplinariedad incorporando también psicólogos sociales.
Bueno, bárbaro, hablaste de cultura,
sí.
Y nosotros en nuestra radio, en nuestro programa, tenemos a una persona que se encarga de hablarnos de cultura. Hola, Ceci.
Sí, ¿cómo estás?
Ay, te escucho muy bajito.
Hola.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, bien, ¿cómo andas vos?
Bien.
Bueno.
Acá rodeada.
Y rodeada de caballeros.
De caballeros, ¿viste?
Sí, bueno. Que se porten bien.
Eso. Sí, contanos, ¿qué novedades tienes para hoy?
Bueno, mira, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer un recuerdo. Es decir, el próximo lunes, 20 de abril, se van a cumplir un nuevo aniversario del fallecimiento del primer diputado socialista de América.
Sí.
Don Alfredo Lorenzo Palacio.
Así es.
Bueno, voy a decir
algunas cositas,
algunas cosas positivas, negativas de este prócer.
De
para
todo.
Mí es un prócer porque yo viví la juventud de él, ¿no?
Ajá.
Bueno, su prolífera tarea legislativa logró muchas leyes sociales.
Sí.
Un político, legislador, universitario y un, mira lo que dicen, y un faro conceptual e ideológico de la juventud argentina, de Ajá. su época y de la mía.
Sí.
El doctor Alfredo Palacios nació en la ciudad de Buenos Aires el 10 de agosto, unos días antes después que vos.
Sí.
10 de agosto.
Bueno, pero de no del año. Sí, sí.
Pero no, no de la edad, no del año.
Sí, leonino como yo. Va.
Claro, de 1880.
Sí.
Y se recibió de abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Sí.
Pero no sin polémica.
Ajá.
Su primer tesis se tituló La miseria.
Sí.
Y fue rechazada.
Por supuesto, ¿no?
Ya que trataba de la situación de pobreza y exclusión en Argentina, todas esas cosas que siempre estamos padeciendo.
Ajá.
Autor de numerosos libros sobre la legislación laboral argentina.
Uh-huh.
Impulsó el nuevo derecho. Impulsó de la reforma universitaria de 1918. Fue diputado nacional por el Distrito de La Boca. Logró muchas leyes sociales y laborales, por ejemplo, el sábado inglés, el descanso dominal, aumentos de sueldos, pero que sean pagos en moneda y no en vales, que se acostumbraba a hacer.
Claro, sí, sí.
Ley de accidentes laborales. Fue el primer diputado que llevó al Congreso la temática de la mujer y el voto femenino, que la Alicia Moró de Justo y Elvira Rawson de Lepiani venían luchando con eso.
Así es.
En sus últimos años venía sufriendo grandes privaciones, que yo lo comprobé, estuve en su casa.
¿Vos estuviste en su casa?
Sí, yo estuve en su casa y unos días antes de fallecer.
Ajá.
Así fallece el 20 de abril de 1965 en la más absoluta pobreza.
Así es.
Esa es la pequeña reseña que quise dar a este señor.
¿Sabés qué decía en la chapa, en su chapa de abogado?
Ah, sí.
¿Sí?
Sí, sí, ahora no la recuerdo, pero me acuerdo que él decía algo en su chapa de abogado. ¿Sí?
Decía, doctor Alfredo Lorenzo Palacios atiende gratis a los pobres.
Sí, es cierto, efectivamente, así dice.
Así decía. Terminó.
La verdad que no lo quise poner porque, bueno, hace tantos años que falleció y...
Bueno, pero creo que es muy recordado, claro, y es valioso ese aporte.
Mira, yo me imagino que se deben haber olvidado porque hace tanto tiempo que no lo recuerdan. Muy poca gente lo está recordando en estos momentos.
Hay muchos intereses creados para, claro, que no se recuerde.
Yo lo recordé porque lo seguía, yo le tenía mucha simpatía y bueno, estaba en mi juventud, estaba de acuerdo con algunas cosas que él decía.
Ajá.
y su ego también, yo admiraba su ego.
Ah, mira.
Porque era un hombre de muy muy atractivo, no sé.
Sí, aparte tenía una personalidad
y una
vasallante.
Personalidad muy atrayente. Él sabía hablar, sabía discutir, no te dejaba hablar ni pensar. Pero era muy agradable. Ahora,
bueno,
quiero también agregar que en la facultad, en la Universidad Nacional de La Plata, se inició, y conjuntamente con una comisión universitaria, sobre discapacidad, es decir, han tomado ese tema, y conjuntamente con estudiantes,
ajá,
los viernes de 18 a 20 horas.
Ah, mira,
hasta
bien.
El 15 de mayo, se prolonga hasta el 15 de mayo, sobre los cambios que significan ingresar a la universidad para realizarse, ¿no? Digamos, ese es el título, ingresar a la facultad, que hay problemas y quieren solucionarlo.
Ajá.
Y lo más lindo del caso, que se va a realizar en el aula Alfredo Palacios.
Ah, mira qué bien. Bueno,
ahora te voy a, para finalizar, algo más bonito.
Dale, dale.
es una anécdota del músico y compositor británico John Lennon.
Lennon. Claro.
Sí. Perdón.
El
¿qué
Beatle.
Dije?
John Lennon.
Lennon.
Sí.
John Lennon. Y la voy a repetir de acuerdo a él, cómo la escribió él y cómo la interpretó él, ¿no? Ajá. Para no cambiar el significado. Cuando fue a la escuela, o cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser de mayor.
Ajá.
Yo respondí, feliz.
Así es, ni más ni menos.
Sí, me dijeron que yo no entendía la pregunta. Y yo le respondí que ellos no entendían la vida.
Claro, no entendieron, claro que sí.
Así que, bueno, con eso los dejo tranquilos.
Qué lindo, Ceci, gracias, ¿eh?
Y bueno, hay que decirle al jefe que no se haga tan,
Al jefe lo vamos a poner en vereda,
claro,
vas a ver.
Claro, claro, bueno.
Acá Chabela la Severa lo va a poner en vereda enseguida.
Okay.
Bueno, te mando un beso, Ceci, pues gracias, ¿eh? Hasta la semana próxima. Que viene. Chau, chau. Qué lindo esto de...
Linda reflexión, ¿eh?
Sí, habría que hacer un pequeño agregado porque como militante de derechos humanos me parece que no podemos dejar pasar una cuestión bastante importante. Y es que el ostracismo de los últimos años de la vida de Alfredo Palacios tuvo que ver con que su antiperonismo tremendo lo llevó a proponerse a los militares como presidente de facto, que después obviamente le dije que no le dieron ninguna importancia, pero en la Unión Patriótica él quiso ser presidente, cuando dijo, si usted lo voltean a Perón yo asumo como presidente provisorio. No lo aceptaron, pero después lo tomaron como embajador. Así que fue parte del cuerpo diplomático de la Revolución Fusiladora del 55. Mm.
Sí.
Y esas cosas, aunque muchos piensan que no, también se pagan en la historia. Y haber sido un tipo que hizo tantas cosas a favor del pueblo y que no pudo entender la voluntad popular y que termina sirviendo a la dictadura militar, yo creo que hace que los que hoy tenemos ideas parecidas a las de Alfredo Palacios y que tenemos... un modelo de sociedad parecido a la de él, pensemos en qué cosas no caer. Por ejemplo, poder pensar que sabemos más que el pueblo lo que el pueblo quiere.
Y sí, son paradojas, ¿no?
Tal cual.
Bueno, esta semana también tuvimos la noticia de, que fue terrible, la de que ese hombre que entró al jardín de infantes y mató a su mujer delante de todos los chiquitos.
Sí. ¿Mm?
Y encontré un artículo donde presentan un libro que se llama No te mueras por mí. Es un libro con un brevísimo prólogo de Vargas Llosa y es una propuesta que al principio suena insólita, ¿no? Pero que es una recopilación de cartas y mensajes de amor reales que fueron escritos por abusadores y violentos para pedir perdón a sus parejas luego de agredirlas. Se trata de una forma de concientizar a las mujeres agredidas para decirles que hay otros casos como el suyo y que la única forma de detener la violencia es denunciando a sus atacantes. Es una gran iniciativa de la organización Vida Mujer. Esto se hizo en Perú. Que en los últimos 5 años, según estadísticas, han ocurrido 680 femicidios. Y de ellos 600, los victimarios fueron las parejas o exparejas. Creo que acá no encontré estadísticas, pero cada día nos despertamos con el asesinato de una mujer.
Hay la Casa del Encuentro, por ejemplo.
Sí.
Y sí, el tema, mira, que se instala acá, porque también estoy con el tema de violencias, porque formo parte del Observatorio de Violencias de la Universidad de Loma de Zamora, que coordina la doctora Alicia Taliercio, que es jueza de familia. Y ahí hay un tema que daría prácticamente para otro programa, pero por una cuestión didáctica, que es el tema de la denuncia soluciona el problema de la violencia de ninguna manera, porque lo que no es que no lo soluciona, porque el sistema tiene una trampa que muy pocas veces se le dice a la generalmente la mujer, que es la que denuncia. Sí. Una situación que la pone en condición de víctima, y es que desde la denuncia hasta la judicialización del caso hay todo un recorrido que termina siendo una carrera de obstáculos.
Sí, sí.
Es decir, por ejemplo, la denuncia que se hace en la comisaría de la mujer tiene fecha de vencimiento,
10 días. Si dentro de los 10 días no se presenta la víctima en la Receptoría General de Expedientes de los tribunales, por ejemplo en el caso nuestro del Departamento Judicial de Lomas, después de ahí le van a sortear un juzgado, tiene que ir al juzgado, si no puede pagar un abogado tiene que ir a una defensoría pública que está a 3 kilómetros en el mejor de los casos del juzgado. O sea, todo lo que tiene que hacer la víctima para que la denuncia se transforme en un expediente judicial y que ese expediente judicial se active en mínimamente materializar un perímetro de exclusión o, en el peor de los casos, una exclusión del hogar, donde ahí tiene que intervenir la oficina de mandamiento con ayuda de la fuerza. Es todo un tema. Por eso los delitos que ocurren en el contexto de la violencia familiar son de instancia privada. Si la víctima no los motoriza, no se judicializa. ¿Y por qué interviene la justicia de oficio al final de todo este recorrido? Porque el homicidio es un delito de acción pública. Entonces, escuchamos todo el tiempo que se hicieron 5, 10, 15, 20 denuncias, la justicia no hizo nada. No, lamentablemente el sistema es muy perverso en ese punto. No es la justicia. Lo que se espera es que la propia víctima, y a esto tenés que sumarle otras cuestiones, otras falencias que tiene el sistema. Por ejemplo, no hay hogares para albergar transitoriamente a la mujer y a sus hijos víctimas de violencia. Entonces, ¿a dónde se va a ir? Es un problema. ¿Se tiene que retirar del hogar ella? Bueno, pero si no tiene un vecino, un pariente que pueda alojarlo transitoriamente, se tiene que quedar en la misma casa con el violento.
Sí,
si logra retirarse de la casa, generalmente hay una dependencia económica respecto del maltratador. Uh-huh. Entonces, tendría que estar previsto, así como hay tantos subsidios y demás, un subsidio transitorio para una persona que denuncia violencia familiar y que tiene que retirarse del hogar, porque ¿cómo sobrevive? Sí.
Claro. Bueno, volvemos a repetir lo que decías vos, se quedan solas, igual que los jóvenes que están solas completamente. Solas,
sí. Un par de cositas con respecto al dato. La Casa del Encuentro que él nombró, que es posiblemente es una de las primeras organizaciones, pero una de las que más masivamente está trabajando, dice que hay aproximadamente cada 30 horas
un femicidio.
No estamos hablando de un acto de violencia, sino alguien que llega a la muerte.
Claro, todos los golpes todo lo previo.
Cada 30 horas hay una mujer que muere a manos de su pareja o expareja, básicamente. Y lo otro, que en la reforma del Código Civil, nosotros tenemos pendiente, aparece la cuestión de algo que se ha pedido permanentemente, y es que el femicida pierda la patria potestad.
Ah, sí.
Bueno, que en el nuevo código no hay patria potestad, hay responsabilidades parentales, digamos, ¿no?
Claro, pero por ejemplo,
que quiere decir que pierde el derecho a decidir sobre los hijos, pero no pierde la obligación de alimentación, de sustento y el resto de las cuestiones. Digo, así como es de perverso parte del sistema y las prácticas del sistema, también hay quienes están pensando en cómo superar alguna de estas cosas. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando hay que aplicarlas, cuando hay que instrumentarlas, así como no hay casas de medio camino para los pibes que están en situación de calle, si no delinquen, no tienen dónde ir a parar. Si delinquen, van a un lugar cerrado. La mujer que es golpeada, si no hace la denuncia, sigue sufriendo. Si hace la denuncia, también sigue sufriendo y no tiene a dónde ir. Necesitamos que vayan juntos las dos cosas, la implementación de las leyes con la creación de nuevas leyes, porque si no llegamos a tener, como dicen algunos, la mejor legislación del mundo y algunos de los peores males sociales.
Sí, en los papeles está todo bárbaro, sí, hermoso.
Sí, sí, sí. La legislación
es muy avanzada. En educación también pasa lo mismo.
Claro.
Vamos a escuchar a Juan Carlos, que nos vas a leer Los Nadies de Galeano, que vienes muy a cuento de...
Con mucho gusto, a cuento el tema que estamos
hablando. Al tema que estamos hablando.
Escuchando a los que saben. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto suerte. Que llueva cántaros. La buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni llovizna cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ninguno, los ninguneros, corriendo la liebre, muriendo la vida.
jodidos los nadies, jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no practican religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no aplican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, los nadies, los hijos de nadies, los dueños de nada, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen número, que no tienen nombre, perdón, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los hijos de nadies, los dueños de nada. Los nadie, los nada. Los nadie que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadies, los hijos de nadie. Los nadies, los dueños de nada. Jodidos, jodidos.
Hermoso. Hermoso. Triste pero real. Triste, pero sí.
Digo dos cositas. Una, le preguntaron a Galeano cómo era ser escritor o cuál es la característica del escritor por cuando escribía estas cosas. Uh-huh. Y él dice, son dos palabras muy parecidas. Dice, ser escritor es ser solitario, porque es encontrarse con uno mismo, trabajar, trabajar y trabajar encerrado en uno mismo para poder escribir. Pero solo tiene sentido si también ser escritor es ser solidario, porque uno escribe pensando en los demás. Uh-huh. Por eso podía escribir sobre los indígenas, los excluidos, los nadies y todos esos en los cuales él no pertenecía, porque había tenido la posibilidad de ser un hombre de la cultura y de la cultura universal. Uh-huh. Y lo otro, me gustaría que no se nos fuera el tiempo del programa, a ver, no, qué no. Te parece, Isabel.
Dale.
Sin que nos cuente Eduardo algunos de los talleres que ellos les hacen, que tienen que ver con arte básicamente, pero que nos cuente algunas cosas por las cuales le hacemos alguna trampita de este sistema que no tiene previsto que esto suceda, y cómo se puede llegar a hacer lo que se dice habitualmente, que es la imagen de la flor de loto. No sé si ustedes conocen la flor de loto, es maravillosa y suele crecer en los pantanos. Sí. A veces en los pantanos aparecen flores. Uh-huh. Lo cual no significa que el pantano sea un lugar hermoso para ir a vivir. Uh-huh. El lugar de encierro no es un lugar maravilloso para ir a estar, ni recomendable para nadie. Y sin embargo, gracias básicamente a los compañeros y las compañeras que se ponen en el hombro, la esperanza y el darle un terriblemente no a esto de que no se puede hacer nada, a que está todo perdido, a que no hay ninguna posibilidad, y hacen, sin que nadie los obligue, por encima de sus obligaciones, un uso de la creatividad, del conocimiento, porque además es un abogado, es un pedagogo, es un psicólogo social, es un psicólogo, es un profesor de teatro, los que están trabajando en todo esto. Mm. Me gustaría que él nos cuente algunas de las cosas que también pasan en el encierro y que afuera nunca se van a enterar, porque siempre va a ser más negocio contar de ese chico por qué entró, sí, al encierro. Uh-huh. Y qué cosas malas le pasan también en el encierro, sigue siendo negocio. Mientras que contar algunas de las cosas buenas que le pasan no va a ser negocio
y
nunca.
Y no es la buena noticia.
Por eso está bueno que en nuestro programa sí se pueda escuchar.
Ok.
Sí, sí. Aparte, perdóname, los chicos, yo lo he visto en la comunidad, la creatividad que tienen.
Sí, absolutamente.
Hacen cosas increíbles.
Absolutamente. Sí. Yo trabajo en el centro cerrado de Pablo Nogués. Ahí hay aproximadamente en estos momentos, debe haber unos 60 chicos que están procesados, otros tantos condenados, y tenemos 10 que son inimputables, que están ahí por una medida de seguridad. O sea que no van a llegar, no se los va a juzgar. El Estado decide que no los va a perseguir penalmente. ¿Sí? Bueno, el espacio se divide en 4 módulos, que serían 4 pabellones, porque también ahí hay una cuestión con el tema de cómo se nombran las cosas. Las celdas se les dice que son habitaciones, los pabellones se les dice que son módulos de tratamiento, los pibes no están presos, sino que están alojados. Hay una serie de cosas que tratan de disimular que en realidad estamos en una cárcel, porque claro, es inevitable los candados, las rejas, los que se llaman los cruceros, que son las puertas que habilitan distintos espacios, están presentes todo el tiempo, y la sensación de encierro es obviamente algo que se siente todo el tiempo. Bueno, ahí con Esteban, que es un compañero mío, que él
además tiene, participa de una compañía de teatro espontáneo, es músico. Bueno, él desde el primer momento que nos conocimos, allá por el 2006, teníamos esta inquietud de hacer algo con los pibes, algo diferente, porque realmente el día a día del encierro, tanto para los pibes como para los que trabajamos ahí, en un momento se hace insoportable. Y cuando se inaugura esta institución no había ningún tipo de taller, no había aulas, era encierro puro. ¿Sí? Esto significa que, por ejemplo, en esa época, en un módulo, en un pabellón, podía haber entre 20 y 24 chicos. Hoy bajó a entre 18 y 20 la población de un módulo. Por cuestiones de convivencia, la recreación se dividía en 2, 3 y hasta 4 grupos, o sea que los pibes por día podían tener entre 2 horas y media y 5 horas de recreación. El resto es encierro en la celda. Y toda esta rutina también nos arrastra a nosotros como trabajadores. Nosotros hacemos guardias de 24 horas ahí. O sea que son 24 horas donde estamos tan presos como los pibes. Chicas, sí. Entonces, bueno, la inquietud con Esteban fue siempre, bueno, ¿qué hacemos para romper esta rutina? Por los pibes y también por nosotros, ¿no? Y bueno, como él está en una compañía de teatro espontáneo, dice, bueno, vamos a empezar a hacer algo con el teatro. O sea, bueno, y así empezamos con unas pequeñas... de pequeños grupos que tenían que ver con los grupos que estaban en recreación, que eran, podían ser entre 6 y 8 pibes. Obviamente les costó al principio porque estaban sujetos a la mirada del otro, de actuar, de mostrarse. Y después, bueno, tuvimos la suerte de que uno de los pabellones se cerró, entonces quedó un espacio, ese espacio de 14 celdas, más el comedor, quedaron a la deriva. Entonces nosotros hicimos pie en ese lugar y lo transformamos en un espacio de teatro, que con el tiempo los mismos pibes lo bautizaron Pisando Calle, y desde ahí creamos Pisando Calle, Pisando Calle con Y además, ¿no? La calle. Ellos le pusieron el nombre, y bueno, a partir de ahí en ese espacio lo transformamos en un espacio de múltiples usos, porque bueno, hemos hecho, ellos mismos en un momento hicieron una obra de teatro que pudieron presentarla a sus familiares. Esto fue en el 2011, con todo el trabajo que veníamos haciendo nosotros, porque ahí casi tabú la idea de que todos los pibes compartan una recreación. Estamos hablando de 20 chicos, por ejemplo. Gracias al trabajo que veníamos haciendo en el teatro, que por momentos era teatro, por momentos era un espacio de juegos, porque lo que buscaban también ellos era jugar. De pronto Esteban le quiere dar una impronta más de teatro, con precalentamiento, juegos de actores y qué sé yo, y los pibes le escapan a eso. Entonces le propones un juego y es más fácil.
Sí, sí.
Y bueno, y también lo que descubrimos que era un espacio donde simplemente era, poníamos las sillas en semicírculo, un equipo de mate que circulaba, y era hablar, era tirar un tema. El tema fue, por ejemplo, la ausencia de los padres, el tema de la escuela y el tema de la violencia también. La violencia que ellos padecían o que ellos veían. Y había muchas coincidencias en que, bueno, frente a un episodio de violencia, ellos buscaban la calle. Así, como el maltratador o la situación de maltrato ellos no la podían evitar, entonces ellos la evitaban retirándose. Bueno, así llegamos que, por ejemplo, en el 2012 pudimos hacer, fue la fecha de los Juegos Olímpicos, entonces nosotros hicimos una parodia de eso que llamamos las Olimpiadas Familiares. Los 20 chicos del módulo invitaron a sus familias, especialmente a los más chiquitos, y armamos como una kermesse de juego de la soga, el juego del baile de las sillas, tumbalatas y todo eso. Que la verdad, en todos los casos nos decían que era la primera vez que compartían algo con la familia, por ejemplo.
Me quedo pensando en cosas que dijiste que son muy importantes, ¿no? Ese espacio que ustedes crearon para poder pensar, sí, para tal poder cual hablar, es decir, que lo impulsivo, lo que es impulsivo de alguna manera, sí, vaya disminuyendo, y también a través de los personajes siempre da la posibilidad de elaborar algo de lo subjetivo.
Sí, es decir, totalmente.
Es decir, que es muy importante. Entonces, esta mesa la verdad que fue realmente interesante, no tiene desperdicio y da para horas más.
Da para muchas, sí.
Y también esta posibilidad de pensar, ¿no? Que muchas veces nos vemos en la vorágine de seguir una rutina todos los días y no pensamos, entonces está bueno que pensemos todos juntos, ¿no? Con miradas diferentes.
Claro, bueno, en el caso de los juegos que nosotros proponíamos, a diferencia del discurso judicial que busca que niegue el chico a su familia, a su historia, nosotros le decíamos, no, que hablamos directamente del tema del consumo, todos los pibes han consumido, el 90% consumieron marihuana, consumen pastillas, cocaína,
el paco.
Bueno, el paco ahí es como que está mal visto entre ellos. ¿Sí? El paco es como el fisura, ¿viste? Una cosa.
Sí, ya está más destruido.
Claro, más destruido. Entonces, obviamente, de esos temas libremente no pueden hablar ni con los integrantes del equipo técnico, mucho menos con la justicia.
Claro.
Entonces, en ese espacio, bueno, juguemos a. ¿Qué quieren jugar? Bueno, vamos a representar un robo. Bueno, juguemos al robo. Ah. Y nos dio ese trabajo con este grupo que tuvo cierta estabilidad también por el tema de cumplimiento de condenas y demás, que nos permitió hacer esta gran movida con la familia. En un momento ellos mismos dijeron, bueno, basta de imágenes de robo, de escenas de robo, vamos a hablar de trabajo.
Entonces ellos
propusieron un juego, una representación teatral de un trabajo, y estaba buenísimo porque ellos buscan lo situaron en una carpintería. Entonces estaban los dueños que hacían las entrevistas de admisión, ¿no? Y maltrataban a los que se presentaban, o sea, les ofrecían sueldos bajísimos. Después, bueno, uno de ellos se destaca, entonces lo nombran capataz y empieza a maltratar a los que eran sus compañeros. Entonces todo esto deriva en una huelga, o sea, fue una cosa muy loca, porque nosotros le dimos, nosotros, digamos, ellos se tomaron el tiempo primero de sacar a la luz todas estas escenas que tienen que ver con el consumo y con el delito. Y después dijeron, ya está, listo, vamos a hacer otra cosa.
Claro,
y...
qué bien.
Claro,
qué
bueno, esto de poder comunicar lo que les pasa, ¿no?
Totalmente.
Pichón decía que el ser humano que se expresa no se enferma. Y ellos necesitan expresarse, necesitan hablar, porque la
Totalmente,
palabra
sí.
es la que estructura el pensamiento. Eso lo dice el lingüista. Si no hablan, se siguen como animalitos, actuando.
Claro,
no, y poder ponerle palabras a esto es poder ver otras cosas también.
Por eso, cuando hacíamos el seguimiento de casos en comunidades terapéuticas y la validación de las comunidades, nosotros le decíamos, no podés prohibirle a los chicos que hablen de consumo. Tenés que decirle en qué espacios pueden hablar
claro.
de consumo. Porque eso, obviamente, si se la pasan haciendo promoción del consumo, no sirve para nada el tratamiento. Ahora, si vos vas a prohibir que salga lo que está subyacente y lo que aparece encima, le da categoría de fantasma, pero nos metemos en otro.
Dejémoslo
de todas maneras, sí. Digo, si es la razón por la cual están ahí, o por la cual los mandaron ahí, y resulta que no se puede hablar de eso, ¿para qué están?
Uh-huh.
Y entonces ahí teníamos una dificultad con muchas comunidades en las que son muy formales y de las más viejas, donde decían, no se puede hablar de esto. Le digo, pongan instancias en las cuales acotemos los espacios donde se pueda hablar, pero decir no se puede hablar
es peor, es lo peor que le puedes hacer.
No es admisible.
Es querer hablar de eso, cuanto más prohibido. No,
pero más con un adicto que tiene una limitación en expresar y se expresa de donde puede, y de ahí hay que ayudarlo a que siga construyendo.
Claro.
Pero en los espacios adecuados para eso.
Uh-huh. Claro, totalmente.
No renueva la validez del encierro como vía de superación y no sé qué más, sino como aún y a pesar del encierro hay personas que pueden pensar y pueden actuar en virtud de los derechos de esos chicos y no desde la mera reivindicación laboral, que con que pase el tiempo yo cobro lo mismo, o de la sed de venganza social de que el pibe tenga que estar encerrado porque si la hizo que la pague. Claro. Y sin ningún tipo de análisis ni previo ni posterior a qué pasa con el pibe en toda esta situación.
Además de la posibilidad de hablar, es muy importante ser escuchados. Creo que ustedes brindan esa posibilidad.
Claro, bueno, y el tema nos excede al tiempo, así que van a venir nuevamente.
Sí, claro que
están
sí.
convocados. Diego, ¿tenías algo para recomendar? No tuvimos una película, pero...
No tuvimos una película, no he encontrado una película, seguramente debe haber muchas.
Hay muchísimas.
Pero sí hay una serie que es muy interesante para poder verla, se llama Terapia de Shock. Vamos a hacer...
Es terrible.
Es tremenda, es realmente tremendo. Lo que hacen, nos queda poco tiempo, así que vamos a hacer un breve resumen. Sí, es un reality de la televisión de Estados Unidos, en la que tiene como objetivo principal la rehabilitación de adolescentes que están involucrados en delincuencia y la drogadicción. Uh-huh. Es decir, la familia se acerca a ese programa, a la producción, porque... no sabe justamente cómo ponerle dique a estos chicos que de alguna manera están desviados, ¿no? Entonces, lo que hace el programa, en el primer episodio, en el primer se llama Borrando Sonrisas, ¿no? Ah. Entonces, es muy fuerte. Lo primero que hacen es...
Es de terror, es una película de terror.
Es una serie que no hay que ver, decimos.
Claro,
hay que conocer.
Eduardo tiene una película en mente.
Sí, ¿ah, sí? Vamos a por lo menos lo vamos a dejar a la...
Dale que nos vamos del aire.
Bueno, entonces búsquenla como Terapia de Shock, El Camino a Prisión.
Yo tenía una, pero pensando en los referentes y demás, y un poco delatando la edad que tengo, pero hay una de mis favoritas que se llama Ángeles de Cara Sucia. Es una película de la década del 30 con James Cagney, que él representa para un grupo de chicos, era el ídolo porque era el delincuente, qué sé yo. Cuando llega el momento, a él lo meten preso, lo condenan a muerte sí, y hay un cura que interviene ahí que le dice, por favor, dice, gritá, resistite, porque si no, lo que le va a quedar como impronta a los chicos es que está bien lo que vos... O sea, la idea era que no le deje la imagen
para de que eso estaba bien, claro, sí.
Porque
sí.
Él lo enfrentaba con eso como... mucha coraje, decía, no me importa.
En el cine brasileño, que Eduardo es un buen conocedor, hay algunas películas para nombrar, ¿no?
Sí, también.
Una de las últimas es Parada 174 o Parada 74, que es basada en un hecho real de un chico que termina, bueno, todo un recorrido por instituto de menores, situación de calle, y termina secuestrando un colectivo.
Sí, la vi, sí.
Y está basado en un hecho real.
Sí.
Y el Estación Central, bueno, una más vieja que es Pixote, de Héctor Babenco.
Muchísimas. Bueno, bárbaro. Quiero agradecerles a ustedes por esta tarde, por hacerme el aguante, a Diego. darle saludar a toda la audiencia que hoy no los pudimos nombrar, que nos ven desde todas partes. Y mandarle un saludo especial a mi amiga Marcela Malkoff, que desde Córdoba nos está escuchando, que está pachucha. Y les voy a anunciar el próximo tema de la próxima semana. Secretos familiares, comunicados o enredados. Nos van a visitar la licenciada Yesabel Stefanini, psicóloga diplomada en familia, niñez y adolescencia, y el doctor Juan Luis Jakubowicz, abogado mediador familiar.
Interesante.
Un temazo.
Entonces, un solo segundito. Sí. Sobre el tema de chicos y encierro,
sí.
Hay un libro de Claudia Cesaroni que nuestra audiencia puede encontrar fácilmente. Se llama La vida como condena.
Ajá.
Como castigo.
La vida como castigo. Es un gran libro donde estudia, creo que 6 casos de chicos condenados a cadena perpetua en Argentina. Bueno. Es una socióloga muy importante de la UBA. Y lo otro es, hay un libro de Diana París, que es una psicóloga argentina viviendo en Uruguay, que se llama justamente Secretos Familiares, y que como subtítulo tiene, y como signo de pregunta, Mandatos Personales. Ese es un libro utilísimo, muy bien escrito además. Además ella durante 30 años fue editora de Editoriales Varios, o sea que sabe mucho de cómo escribir. Para
el sábado
que viene, este me parece que es el libro.
Listo, ok, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias por estar. Y bueno, un saludo para todos y hasta la próxima semana cuando escuches otro ladrillo en la pared, señal de que PRP vuelve. Aquí estamos, chao.
Cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución.